quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Buenas noches.
Muy, muy buenas noches, Lisandra Onírica Díaz, y muy buenas noches, Cuba.
Me gustó.
¿Te gustó?
Uh-huh.
Bueno, pues entonces, ya que estás tan contenta, pues dime a ver si tienes alguna nota.
tengo. Ya te lo sabías ya. No te digo que no me mires más la hoja ya.
Ay, no puedo vivir sin fijarme. No.
Mire, tengo una nota interesantísima que me la pasó el colega Carlos Ojeda. Fíjate que tiene que ver con los me gusta que uno los que uno le da clic en Facebook. Y un estudio reciente de investigadores de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido y de Microsoft Research han estudiado a 58,000 usuarios de Facebook. Y fíjate, de acuerdo con un modelo informático que desarrollaron y estadístico, son capaces de analizar los me gusta de todos los usuarios. Y
analizar
hacer,
los me gusta.
Sí, analizar a los me gusta, a las cosas, a los, uh-huh. Las notas, a las fotos que uno les da me gusta en Facebook. Y en base a ello, han acertado un 85% de los casos si alguien es demócrata o republicano.
Por lo que pone me gusta.
Sí, en un 88%.
Pero claro, si le da me gusta a un elefante, pues eres republicano. Si le da a un burro,
no
eres
seas
demócrata.
Tan básico, Juan. Juan, déjame terminar la nota. En un 88% pueden saber si es homosexual o heterosexual. Y en un 90%.
Eso ya se me hace discriminación.
Qué barbaridad. Ya empezó. ¿Me dejas terminar?
Bueno, dale, termina.
Y en un 95% de los casos, si quien responde es blanco o negro.
Anda, ¿qué van a saber ellos?
No, ¿sabes lo? Uno puede dar mucha información a través de los clics, me gusta, y dicen que el modo para prevenir esto, ahora en estos tiempos que la privacidad es tan, tan difícil de manejar, el modo de hacerlo es poner que los me gustas no sean públicos. Y uno a veces descuida un poco este aspecto, pero es tan sencillo como ir a...
Pues conmigo ese estudio no
poner,
da.
¿Por qué?
Porque mi página es un cibersolar realmente.
¿Te crees tú? Y... A ver, ¿qué te hace pensar que eres tan exclusivo? Habría que...
Hombre, que yo le doy like a todo lo que ponen en mi página.
No, pero...
Y entonces, pues no van a saber si soy negro, si soy mulato, si soy gay, si no soy gay, no lo saben.
Bueno, Juan...
Bueno, más allá que pon mi foto.
Ya se ve que no está gente...
Además, saber si alguien es negro o no en Facebook es muy fácil, viendo la foto.
No, Juan, sin ver
eso
la
no hay
foto.
Que estudiarlo.
Ay, ya. Dime la nota tuya, que no puedo más.
Bueno, pero yo te estoy diciendo que hay fiebre en las redes sociales. Fiebre.
¿De qué?
A punto de hervir.
¿Por qué?
Bueno, por un lado, todo lo que ha tenido que ver con el 75 cónclave del Vaticano, pues sí, todo eso está haciendo tendencia en las redes sociales. De hecho, se acaba de crear una página que se llama adopteuncardenal.com.
¿Y para qué es esa página?
Pues nada, tú pues le das tu like a tu cardenal, a tu persona posiblemente papal. Y ahí pues está buenísima
ya
esa.
Viste,
por supuesto, y ya voté.
Y le diste un like en la página.
A uno que me encanta.
¿Votaste y todo?
Sí, claro. Ya yo adopté al... No lo voy a decir, pero ya adopté a un cardenal.
Yo voy a visitar esa página a ver qué tal está.
Ya. Y por el otro lado, también está haciendo tendencia... Pues las fuertes declaraciones del alcalde de Nueva York que propone suspender la venta de bebida de refrescos en envases mayores de 16 onzas.
Mira que me
Él dice que
rara.
Para combatir la obesidad, pero lo que se ha armado en Facebook ha sido una avalancha de opiniones.
A mí que ni me preguntan, yo soy completamente en contra.
No, ya sé que tú lo quieres de tonelada. Tú estás en contra de los de onzas.
Sí, Juan, oye, todo tienes que decir. Vamos ya a pasar a otro tema, vamos a cambiar de tema.
Eso.
Y hoy vamos entonces a recibir en 1800 Online al escritor y periodista Michael H. Miranda.
Aries.
Bueno, oye, qué barbaridad. ¿Ya averiguaste eso también?
Hombre, tú
bueno,
sabes que soy fanático
yo lo que sé
al esoterismo.
Oriundo de Holguín, que vive en Texas y ahora está de visita aquí.
Entonces hoy estoy en desventaja porque hay dos guajiros en contra mía.
Bienvenido. ¿Y acaso me hizo todas esas ofensas?
No, oye, pero tu guajiro debe ser un honor.
No, pero tú no lo dices así. ¿Qué tú crees?
¿Qué tú sabes por lo que
Michael,
yo lo digo?
¿Qué tú crees? A ver, ¿lo dirá de buenas?
Por supuesto que sí.
¡Ay, a ver! ¡Un elogio!
Gracias que...
Es un elogio a las personas del interior.
Gracias a ustedes por invitarme. Es un placer estar acá. Durante tanto tiempo he sido un oyente de esta emisora desde que estaba dentro de la isla, a pesar de lo difícil, ¿no? Uh-huh. Con todas las interrupciones que e interferencias que... Pero bueno, aún así lo escuchaba y me familiaricé muchísimo con la programación y poner los pies aquí ha sido realmente una gran satisfacción para mí.
Claro. Qué bueno que lo comparto porque primero porque estoy contento de que estés acá con nosotros y realmente yo también estoy tan contento de trabajar en este lugar. Fíjate que pocas personas saben lo contento que yo estoy de trabajar aquí, de verdad, y de poder saber que te escuchan en Cuba, que estás allí todavía.
Te creo porque en realidad ese pedacito de mundo libre que te llega por el... Y además conozco muchísimas personas que hacían malabares para orientando una antena para poder escuchar Radio Martí, donde menos interferencias hubiera y todo eso.
Esas son las historias que nos hacen trabajar con más ganas. Muchísimas gracias
por
contárnosla. Michael, y aquí, bueno, tenemos un amigo que nos ha estado contando un montón de historias de lo que hiciste en Cuba, de lo que estás haciendo aquí. Y yo quisiera empezar, digamos, cronológicamente, por la revista Bifronte. La historia de esta revista, que por cierto se puede encontrar todavía, a pesar de que ya no sale, y todo lo que te dejó y cómo te marcó para luego seguir creando.
Bueno, sí, fue un proyecto alternativo de publicación literaria que hacíamos Luis Felipe Rojas y yo allá en Holguín, que bueno, provocó algo de ira de las autoridades culturales y policiales, que muchas veces son las mismas, y terminamos, bueno, clausurando el proyecto con mucha presión policial sobre nosotros al final.
¿Y era completamente independiente?
Bueno, nos apoyamos desde el punto de vista tecnológico y logístico en la iglesia, en el obispado de la... En ese entonces dirigía Monseñor Peña, ahí en Holguín. Hoy no, ya Peña está retirado. Hay otro obispo que fue justamente el que nos echó prácticamente de allí. Pero en realidad nos apoyamos.
A Luis Felipe lo entiendo, pero ¿a ti por qué te echaron, tío? A Luis Felipe lo entiendo, ¿sabes? Por chiquitico, por hay muchas razones para echar
a Luis Felipe. No
les mande Luis Felipe,
que no se puede defender que no está aquí. No, completamente injusto, no lo voy a permitir.
Pero nada, Bifronte no era más que una revista literaria. O sea, nuestra intención, desde luego, era mover un poco el piso en relación con algunos temas que estaban en el candelero literario cubano, la relación con el exilio y las figuras señeras de la literatura cubana que no estaban dentro de la isla, como Cabrera Infante, entre otros. Pero era justamente abrir un poco el terreno a esa discusión, ¿no? Y que, por supuesto, como eso es toda una gran falacia, dentro de Cuba sigue siendo tabú hablar del exilio, a pesar de que ciertas voces autorizadas, como el ministro de Cultura, que ya no lo es, Abel Prieto, continuamente hablaba de que había que hermanar ese tipo de cultura, o sea, la de las dos orillas. Al final, en la práctica, nunca funcionó.
¿Y
o sea, seguía siendo un problema.
Este proyecto gustó mucho también fuera de Cuba. Y la prueba está en reseñas que se le hicieron a Bifronte, digamos, en el blog Baracutey Cubano. Encontré una también en Payo Libre, y precisamente una de los halagos que les hacen es que fue la primera revista cubana bajo el régimen de Castro que en este país homenajea a Guillermo Cabrera Infante. La primera, sin miedos ni aspavientos.
Claro.
Me encantó el modo este en que señalan qué tenía de novedoso, de maravilloso, claro. Bifronte.
Tuvo en su momento ciertamente esa acogida que por supuesto que nos llegaba un poco tarde, ¿no? Porque el acceso a internet era mínimo y sigue siendo mínimo.
¿De qué año estamos hablando?
2005, 2006, sí. Y tuvimos el apoyo desde fuera de muchas personas, que justamente esos sitios que tú has mencionado nos apoyaron con promociones.
Radio Libre está en España, ¿no?
Y muchas cosas, sí. Y siempre lo agradecimos, pero al final la presión es muy fuerte y no, sí. No se
¿cuántos
pudo,
números
no,
salieron continuar? De...
Hicimos dos números.
Números. Porque fueron los que yo encontré precisamente en buscando en online. Se pueden descargar en PDF, en PDF, sí. En Doc, o sea, como documento de Word, y también como TXT. Con todas esas extensiones ustedes pueden descargar la revista. Así que los invito a hacerla y a conocer Bifronte, que ahora está dormida, pero uno nunca sabe qué puede pasar en el futuro con esos proyectos. Nunca a lo mejor un grupo de cubanos la retoma.
Nunca se sabe, y por suerte uno de los gestores, Luis Felipe, ya está acá en el exilio con nosotros después de ese largo calvario que tuvo allí dentro de la isla. Uh-huh. Y quién sabe si cuando ya pues ya se establezca y ya podamos conversar en serio sobre determinada...
¿Has visto a Luis Felipe acá afuera en el exilio?
Sí, cómo no.
¿Ha crecido? ¿Te has fijado?
Un poco.
No sé si serán los zapatos, los tacones.
Oye, que vuelve, Juan.
Ha crecido más la familia de Luis Felipe que él, yo creo.
¿No? Sí, y al hijo le lleva un tramo.
Juan, qué barbaridad, ¿no? Voy a tener que salir un momentico y buscar a Luis Felipe. Esto, te voy a dar
otra estoy hablando por atrás de él, está detrás del cristal.
Sí, pero no puede hablar aquí. Ah, no, voy a ir a buscar.
Para defenderse, está en Granma.
Granma. Como vehículo de defensa no puede ser peor. No.
Bueno, y vamos a hablar entonces...
Oye, perdón, ¿sabes qué estuve buscando...? Porque naciste un 13 de abril y estuve buscando en una página, digamos, bastante sui generis de horóscopo, tú lo que te puede suceder hoy. Y te lo voy a leer. Dice este horóscopo que me encanta. Además, no tiene nada que ver con los horóscopos tradicionales. Dice que hoy encontrarás el amor en tu próximo viaje al oeste. Así que ve a ver, agarra tu brújula y mira.
El sábado estaré viajando al oeste. Así que...
pues ahí encontrarás a tu amor.
De regreso.
Pero ten mucho cuidado con el uso de sandalias y de calzoncillos blancos. ¿Usa los calzoncillos blancos? Eso es lo que dice el horóscopo.
No, la verdad es que...
Es que estoy buscando un horóscopo que está buenísimo.
Interesante, está buenísimo. Tengo pocos calzoncillos blancos.
Pues desastre de todos ellos, ten
y
cuidado.
Sandalias sí tengo, pero bueno, el clima en Texas no recomiendo usar muchas sandalias.
Ya.
Bueno, no tienes problema entonces, Michael. Ningún problema. Y aprovecho que estamos en justo la mitad de nuestro programa para dejar saber a los amigos que escuchan 1800 Online, un programa de Radio Martí. Y hoy estamos conversando con el escritor y periodista cubano Michael H. Miranda. Y nos está contando, nos contó ya en la primera parte del programa de la revista Bifronte, que solamente vio la luz de dos números, pero que ha dejado indudablemente más deseos, ganas en la sociedad cubana y de adentro y de afuera de ver más de este tipo de
bueno,
obras.
La verdad que después de escuchar a Lisandro, esa bella voz decir eso, ¿quién no escucha Radio Martín? Por favor.
Esas referencias vienen muy de cerca.
Michael, estuviste en Cuba un tiempo en Radio Angulo y tenías un programa de música, ¿no?
Bueno, yo colaboraba mucho con la emisora provincial de, uh-huh, de Holguín y con la emisora de la ciudad.
Claro.
Y no era periodista de ellos, o sea, no era un trabajador plantillado allí, pero sí tenía programas, por ejemplo, tenía un programa de jazz en ciudad de Holguín, Radio Holguín. Y en Radio Angulo pues hacía colaboraciones sobre música cubana regularmente.
¿Cómo desde Cuba podías mantenerte al tanto de lo que estaba sucediendo en el mundo, con el mundo de la música, valga la redundancia, y tener un programa sobre eso?
Bueno, hay un viejo dicho que reza que el que busca encuentra.
Ah, sí.
Y yo estuve trabajando durante un tiempo vinculado al Centro de la Música en Holguín, en un jazz club que se abrió en la ciudad. Y eso me obligaba a relacionarme mucho con músicos. Y los músicos que viajan siempre...
Sí, tienen su lenguaje, sus colecciones.
Traen mucha música y siempre pusieron a mi disposición, por suerte, muchísima música actualizada de jazz y todo eso, y de mi pobre presupuesto familiar destinaba siempre una parte a hacerme de música, de buena música. De hecho, cuando vine para Estados Unidos, puse en crisis el aeropuerto de Holguín porque traje más de 300 CD de música y más de toda la libra que podía traer, la traje de libros y CD, así que te imaginarás que
pusiste a correr a toda la aduana nacional.
Sí, me preguntaban, pero ¿y qué vas a hacer allá con tanta música y tantos libros? Pregunta que no tiene respuesta.
No, es mejor ni respondernos. Pues yo también quiero que nos presentes un poco lo que estás haciendo ahora. Tengo entendido que escribes para el blog Cubanos en Houston y también para la revista Inactual. Preséntanos un poco estas dos publicaciones.
Que, por cierto, está bastante abandonado el blog de Cubanos
claro
en Houston.
Lo que pasa con Cubanos en Houston fue un blog que yo abrí viviendo en Houston, trabajando en un diario de noticias hispano en Houston, que cerró. Y al cerrar, pues me quedé en la calle. Uh-huh. Y el blog, que tenía una intención de representar un tanto a la comunidad cubana ahí en la ciudad, pues al yo irme de Houston a College Station, donde estoy ahora, pues ya perdí un poco de sentido. Y ahora está un poco abandonado. Y el caso de Inactual es una revista que desde allí, desde college, ya con un carácter mucho más literario y académico, la llevan adelante un amigo cubano, se llama Pablo de Cuba, poeta, uh-huh, que vivió aquí en Miami algunos años, ahora está allá en Texas con nosotros.
Escribió para Hispano Cubana, para la revista Hispano Cubana algún tiempo, creo.
Sí, Pablo de Cuba, que colaboraba con varias, uh-huh, sí, Cuba Encuentro, Diario, uh-huh, de Cuba, etcétera, etcétera. Sí, un poeta muy importante, de las voces más importantes que tiene hoy mismo la literatura cubana fuera de la isla. Y esa revista literaria él la lleva adelante junto con un amigo colombiano que también está en la universidad con nosotros. Y yo regularmente pues colaboro con ellos.
Eso es en Texas.
En Texas.
Imagino que ya como lo que el arroz y los frijoles los dejaste, ahora el taco nada más, ¿no?
Te equivocas.
Ah, ¿no?
Te equivocas. Mi madre y mi esposa
tienen
que cocinarme
sí.
frijoles y arroz. Con cierta frecuencia. Aunque mi hija quiera comer tacos, yo...
Es la batalla contra los tacos, entonces, ¿no? Haces bien. Y háblanos del proyecto este en el que trabajas ahora, Leyendo Cuba.
Sí. Yo le comentaba a Juan hace un momento que es muy interesante una recopilación de todo lo que se ha publicado sobre el tema cubano desde a partir del año 59. La visión de la intelectualidad libre que visitó La Habana o visitó Cuba, que estuvo allí, que fue jurado del premio Casa, o que fueron incluso el caso de José Agustín, que fue brigadista durante la campaña de alfabetización aquella. Todas estas escritores intelectuales, por lo general, publicaron algún que otro libro sobre su experiencia en Cuba.
Bueno, hay uno buenísimo, Persona non grata.
De Persona non grata.
E incluso fue diplomático él en Cuba.
Sí, hasta enero en Cuba, Jorge Bergüen Goitia.
Y vivió todo el tiempo de Caso Padilla y todo.
Claro,
eso.
Claro. Es un libro realmente importante para entender sí. el caso Padilla, sí. el libro de Jorge Edwards. Pero también está Enero en Cuba, de Bergüen Goitia, está Cuba hoy después de Jacobo Timerman, está el de Dalton. En fin, hay una José Agustín, ya lo mencioné, José Revuelta, que también estuvo en Cuba. Hay un capítulo de Arriola también, de las memorias de Arriola, escrita por su hijo de cuando estuvo en La Habana también. Y se trata de recopilar un poco, investigar un poco sobre eso, ver hasta dónde nos puede conducir. O sea, hacer primero que todo una bibliografía sobre este tema, porque hay cosas muy interesantes. Suele pensarse que esta intelectualidad estuvo siempre a favor y aplaudió lo que pasó ahí. Y no siempre es así. Uh-huh. Algunos fueron allí por pura curiosidad, por ver cómo se estaban operando cambios desde el punto de vista social y cultural en Cuba.
No,
y
incluso, eso no significa incluso una identificación. Estando a favor, pues es una manera interesante de ver la mirada desde afuera.
Claro, no. Obviamente había muchos que estaban a favor. Pero lo que pasa es que a veces el matiz se pierde un poco, porque la cosa totalitaria te dice que todo el mundo estaba agachando la cabeza y aplaudiendo, y no era tanto así. Uh-huh. Había una izquierda crítica, había una izquierda dialogante y que hacía sus peticiones de cambio, ¿no?
Entonces, Leyendo Cuba es una especie de recorrido por todas estas obras.
Claro que sí.
¿En prosa o también poesía?
No, prosa básicamente, memoria, testimonio, básicamente memoria, testimonio. Sí. Y por supuesto está también esta zona que lamentablemente ha sido muy mal estudiada, que es la de la literatura carcelaria, la literatura de la represión, uh-huh, que son los cubanos, como mencionábamos, Fausto Canel, como Rafael Saumel, como Valls, como Valladares, todos estos luchadores también que padecieron prisión en Cuba, y lo llevaron, lo escribieron, hicieron un libro sobre eso, contaron sus memorias, contaron sus vicisitudes, la represión en Cuba también. Eso forma parte también de esa investigación. Hay que releer también esa memoria cubana, que pertenece al legado, al tronco de la, de la, claro, de la denuncia de todo lo que ha pasado allí dentro en estos 50 años.
Sí, porque a veces incluso la forma de escribir, de ahí, no estoy diciendo de esos que menciona, pero sí de muchos otros, pues la forma de escribir nos separa un tanto de determinadas historias que valen la pena leer.
Claro, muchas veces lo que nos ha faltado es que ese tipo de literatura también fuera un objeto literariamente defendible, que es lo que sucedió. Uh-huh. Había veces la urgencia de denunciar llevaba a que el texto no estuviera tan bien escrito. Esto quizás, no quisiera que se me malinterpretara en el sentido de
No, simplemente la urgencia nunca deja tiempo a lo importante.
Claro, no hay que ser escritor para denunciar las penurias rigores de una cárcel, desde luego. Usted tiene que denunciarlo primero que todo. Pero a veces ese documento, en ese documento la urgencia prevalece sobre la calidad del texto. Uh-huh. Y vamos, pierdes lectores también. Sí. En el sentido puramente
literal.
Claro, literario, y también el libro al final tiene que venderse.
Claro que sí.
¿No? Tiene que venderse, tiene que comprarlo, tiene que pegar en el lector. Y tiene, pienso yo, que debe cumplir esa doble condición también. Uh-huh. Sí, cómo no.
Pues he quedado muy muy intrigada con este proyecto nuevo, Leyendo Cuba, y voy a estar esperándolo. Como bien, cosa
muy
buena.
Muy bien, muy bien.
Michael, ¿y este proyecto forma parte de la maestría que estás cursando?
Sí, lo he propuesto así al comité con el que estoy trabajando, porque ya estoy terminando y el año que viene ya debo comenzar a pensar en discutir tesis y todo eso.
¿Los estudios son de qué, perdón?
Bueno, este es un programa de estudios hispánicos.
Ya.
Que hay allí en esa universidad, en Texas A&M. Perdón, en College Station. Y entonces, básicamente, la línea de investigación para la tesis va a ser la figura del exiliado en algunas novelas contemporáneas. Porque, como comprenderás, el exiliado de Rayuela, este que está en París, que Cortázar nos novela, ya no es el mismo. O sea, ya esa figura del exiliado ha cambiado porque han pasado 50 años. O sea, lo que tú te encuentras hoy en la novelística de un Alberto Fuguet o de un Bolaño, esta figura del exiliado ya no es la misma. Entonces, ¿cómo ese rostro ha cambiado y cómo la novelística lo está reflejando? Esa va a ser la línea central de la investigación de la tesis. Pero paralelo a esto, quiero llevar adelante este otro proyecto de Leyendo
Perfecto.
Cuba.
Perfecto. Tienes muchas cosas entre manos. Te deseamos muchísima suerte en todos estos proyectos y visítanos de nuevo cuando estés de paso. Gracias. Por Miami.
Sí, claro. No, y desde TEA también.
Claro, también por el teléfono. Perfecto, uno perfecto. Llega aquí, va, en claro segundos. Sí.
Muchísimas gracias,
Michael, por estar con nosotros. Gracias también a ustedes, amigos, por haber...
Los programas buenos se van rápido.
Mantenido la sintonía, sí mismo es. Bueno, y hay que decir adiós, no nos queda más remedio. Hasta luego. Nos dice nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Víctor González, y conversando con ustedes,
tú y yo
y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.
Chao.